Bienvenidos a El Debate. Si miras los textos fundacionales de Babilonia, de la antigua China, de los mayas o incluso de las tribus de Sudán del Sur, te das cuenta de algo increíble. Son culturas que en su inmensa mayoría jamás se cruzaron ni compartieron un mismo código postal en la historia.
Nada, cero contacto.
Cero. Y sin embargo, todos afirman exactamente lo mismo. El primer ser humano fue creado a partir de barro. Y esto nos lleva a la gran pregunta que vamos a analizar hoy aquí. ¿Es este mito del hombre de arcilla un simple y, no sé, nostálgico recuerdo de cuando nuestra especie descubrió la alfarería y la agricultura? ¿O fue en realidad la primera gran herramienta de propaganda política de la historia? Ya sabes, para justificar quién nace para mandar y quién nace para trabajar.
Esa es la clave, claro.
Por eso yo sostengo, y estoy muy convencida de esto, que estos mitos son a todos los efectos las cartas magnas de la desigualdad humana. El barro pasi nunca es solo barro, o sea, es un contrato social donde se legitima la jerarquía, la asimilación de pueblos y la división del trabajo, y además desde el mismísimo instante de la creación.
Bueno, a ver, es una postura fuerte. Y yo voy a defender que esa es una lectura que peca, digamos, de poner el carro de la política por delante de los bueyes de la supervivencia. Esos relatos son, en su esencia más pura, memorias técnicas. El barro representa la materialidad fundacional de la que depende la civilización misma, ¿sabes?
Memorias técnicas.
Chips de hoy en día. Si nos vemos a nosotros mismos como barro, es porque la alfarería permitió almacenar el grano, transportar el agua, asentar las aldeas. La política y las jerarquías son, en el mejor de los casos, un subproducto, una interpretación muy posterior de un hecho empírico, tecnológico, puro y duro.
Vale, a ver. Para que sentemos las bases de este análisis de hoy, quiero profundizar un par de minutos en por qué defiendo este enfoque sociopolítico. Porque cuando lees estos textos antiguos, te das cuenta de que el material de creación nunca es neutro. Jamás es simplemente tierra al azar.
Ya, entiendo a qué te refieres.
Es una estructura de poder literal que ha quedado fosilizada en el mito. Fíjate en que la arcilla casi siempre viene mezclada con algo más. Puede ser la sangre de un dios rival derrotado, la saliva de una deidad específica, o se moldea mediante un método industrial distinto, dependiendo del estrato social que se esté creando en ese momento.
Sí, los métodos varían mucho.
Claro, porque desde el mismísimo taller divino se estratifica la humanidad. Estos mitos no están ahí para explicar el milagro biológico de la vida. Están ahí para justificar por qué hemos absorbido a un pueblo vencido o para explicar la creación explícita de una clase obrera. La desigualdad para estas élites antiguas no es un accidente de la historia. Es un diseño divino original, codificado en las mismísimas moléculas de la materia de la que estamos hechos.
A ver, entiendo por dónde vas de verdad, pero fíjate que yo lo veo desde un prisma mucho más apegado a la Tierra. El corazón de todos estos mitos es el dominio de la materia frente al caos de la naturaleza, no el sometimiento del prójimo. Insisto, la política es un uso derivado.
Pero un uso omnipresente.
Sí, pero derivado al fin y al cabo. Yo argumento que la elección del barro, e incluso, ojo con esto que es importante, su fracaso estrepitoso en algunas narrativas, que seguro comentaremos luego, refleja con una fidelidad asombrosa el desarrollo empírico de la alfarería. Son los primeros pasos de la domesticación de cultivos, el aprendizaje de los tiempos de cocción. Ajá. El ser humano primitivo se esculpe a sí mismo en arcilla porque literalmente su supervivencia depende de ella. Somos la tecnología que nos permitió no morir de hambre durante el invierno. Así que ver una lucha de clases en un trozo de barro cocido es, en mi opinión, ignorar el milagro tecnológico que supuso dominar esa materia.
Vale. Te compro que el salto tecnológico es innegable, por supuesto, pero no podemos ignorar cómo se utilizó esa tecnología narrativa. Vámonos directamente a las fuentes de Mesopotamia, que al fin y al cabo es la cuna de estos textos, para cimentar un poco mi visión. Hablemos del poema de Atrasis, escrito en la antigua Babilonia.
Un texto fundamental, sí.
Exacto. Para poner en contexto a los que nos escuchan, en el panteón babilónico hay dos grupos de dioses. Los grandes dioses, los Anunnaki, y los dioses menores, los Ijiji. Básicamente, los Ijiji eran la clase obrera divina. Estaban obligados a cavar canales y cargar cestas de tierra interminables. ¿Y qué pasa?
¿Que se hartan?
Pues claro, hacen la primera huelga documentada de la literatura. Queman sus herramientas y se rebelan. Entonces, la solución que propone el dios Enki es crear al hombre expresamente para que asuma ese trabajo pesado. Y ojo al dato, para animar ese barro sacrifican a Gestu, que es el dios que posee la inteligencia. Es decir, es un pacto interno de las élites divinas para manufacturar, literal, a una clase trabajadora sumisa.
Claro, visto así, la verdad es que suena a un platado de explotación laboral de manual.
Es que lo es. Y la cosa se vuelve bastante más oscura si avanzamos un poco más en el tiempo hasta el Enuma Elish, que es el gran poema babilónico de la creación.
Ajá, la épica de Marduk.
Exacto, ahí vemos una evolución política brutal. Marduk, el dios supremo, no usa un dios cualquiera. Usa la sangre de Kingu, que era el general del ejército enemigo al que acababan de derrotar. Y aquí viene el detalle lingüístico que me parece demoledor.
A ver.
La palabra Acadia para referirse a este hombre primitivo de barro es Lulú. Esa palabra deriva directamente del nombre de los Lulubí.
Ah, sí, el pueblo de los Montes Zagros.
Eso es. Un pueblo real que fue conquistado y masacrado, tal como quedó documentado en la famosa Estela de Naram-Sin. El vencedor, literalmente, agarra el nombre del pueblo sometido y lo convierte en el sustantivo oficial para el otro no civilizado hecho de arcilla. Es el botín de guerra convertido en biología.
Vale, el dato en los Lulubí es impactante, no te lo voy a negar en absoluto. Pero, espera, porque nos estamos saltando una capa fundamental de la historia lingüística aquí. Antes de que los acadios y los sumerios empezaran a pelearse por dominar imperios, hay un estrato anterior. El célebre asiriólogo Benno Landsberger identificó lo que él llamó un vocabulario proto-eufratense.
Espera, aclaremos esto para la audiencia un segundo. Cuando dices estrato proto-eufratense, estamos hablando de palabras y conceptos que ya existían en esa zona antes incluso de que se inventara la escritura sumeria, ¿verdad? O sea, la base tecnológica original.
Exactamente. Palabras clave para la civilización que no tienen raíz sumeria. Y una de esas palabras es engar, que significa agricultor. Y lo fascinante aquí es que el oficio que esa humanidad recién creada en el mito de Atrahasis va a desempeñar, esa carga de las cestas y la excavación de los canales, es precisamente el trabajo del engar.
Ya, pero lo hacen como esclavos de los dioses.
Bueno, lo que yo propongo, y de lo que estoy bastante seguro, es que esta humanidad supuestamente esclavizada no representa un genocidio asimilado ni un estado de sumisión política. Es el eco cultural exacto del momento histórico en que esa sociedad consolida su vida sedentaria. Dejan de ser cazadores-recolectores nómadas y se atan a la tierra. Se atan a los canales de riego.
O sea, un reflejo del esfuerzo agrícola.
Eso es. El peso de las cestas no es el yugo de un opresor. Es el peso de la agricultura misma, es la memoria técnica, ¿sabes?, de cómo la humanidad tuvo que doblegar la espalda en el barro para sobrevivir a base de grano.
Hombre, pero reducirlo a una simple memoria de las labores del campo me parece blanquear muchísimo la violencia explícita del texto. Déjame plantearte una analogía moderna, a ver si así ves por qué insisto tanto en la política en este punto.
A ver, dispárame esa analogía.
Imagina una OPA hostil en el mundo corporativo actual. Una empresa gigante devorando a otra a la fuerza. La creación del hombre en Babilonia funciona exactamente así. El poema Enuma Elish relata cómo el dios vencedor ejecuta a Kingu. Pues bien, hay variantes en las tablillas cuneiformes donde el nombre de Kingu resuena fonéticamente con Ki-Engi.
Uf, vale, ya veo por dónde vas.
Claro, que resulta ser el nombre nativo con el que los propios sumerios llamaban a su tierra, Sumeria. Es decir, las nuevas élites amorreas conquistan el territorio, se quedan con la empresa adquirida y su nombre, pero relegan a los antiguos dueños, a los sumerios originales, a la cadena de montaje, al trabajo manual en el barro. El mito es el contrato de sumisión firmado con sangre y arcilla.
A ver, te concedo que la analogía corporativa es brillante para explicar cómo funcionaban los imperios mesopotámicos, sin duda, pero tiene un problema técnico muy grave. Forzar esa etimología de Kingu, asociándola con Ki, En, Ji, exige ignorar por completo cómo funcionaba la simplificación de consonantes en acadio.
Bueno, hay debate sobre eso en la academia.
Lo hay, pero la etimología más aceptada de Kingu viene del sumerio Kingch, que significa trabajo, y Gal, que es líder, es decir, el líder del trabajo. Pero bueno, vamos a salirnos de Mesopotamia un momento, porque si nos vamos a otras culturas geográficamente aisladas, tu argumento del conflicto bélico constante se desmorona por completo, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿A dónde nos vamos entonces?
Pues a la China de la dinastía Han, por ejemplo. Fíjate en el tratado Fensu Tongyi, que es el que documenta el mito de la diosa creadora Nuba. Nuba utiliza arcilla amarilla, muy típica de la cuenca del río Amarillo, lógicamente. El texto dice que al principio moldea a las personas con sus propias manos, con muchísimo cuidado.
Ajá, una a una.
Exacto. Pero claro, el mundo es muy grande y ella se cansa. ¿Qué hace entonces? Moja una cuerda en el barro y empieza a salpicar gotas por todas partes, mucho más rápido. Las figuras hechas a mano serán los nobles y las gotas salpicadas serán los plebeyos. ¿Dónde está la guerra ahí? No hay conquista, ¿eh? No hay sangre divina. Es una metáfora pura del esfuerzo técnico manual frente a la producción rápida.
Pero si me estás dando la razón a gritos con este ejemplo.
¿Cómo que te doy la razón? No hay sangre.
Es cierto, ahí no hay un conflicto bélico ni una masacre como con los lulubí, pero fíjate en cómo la velocidad del proceso de producción se utiliza para justificar la riqueza de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría. O sea, los nobles tienen el monopolio de la atención divina y el trabajo artesanal cuidadoso.
Sí, porque se hicieron primero.
Claro, mientras que la masa plebeya es literalmente barro salpicado con prisas, no necesitan una guerra. Han utilizado el método de fabricación para instaurar una estratificación de clases pura y dura. La técnica que tú tanto ensalzas es solo la excusa narrativa para mantener el statu quo.
A ver, no es tan sencillo. Te propongo que contrastemos a la diosa Nua con el dios egipcio Khnum, ¿vale? Cuyo culto estaba centrado en la isla de Elefantina. Khnum es representado moldeando a cada ser humano, uno por uno, en su torno de alfarero. Utiliza el limo fértil que deja la crecida anual del Nilo y con un cuidado exquisito insufla la fuerza vital, el Ka, en cada figura que hace girar en su rueda.
¿Vale? ¿Todos pasan por el torno?
Todos. Aquí no hay gotas salpicadas con desgana ni sangre de un general enemigo. El mito de Khnum es profundamente igualitario en su base de creación. Lo que está exaltando es la artesanía y el control tecnológico del río. Celebra al alfarero, a la técnica que permite que la civilización prospere en un entorno tan hostil como puede ser el desierto egipcio.
Ojo con esto de Egipto, porque te compro la idea de que Khnum es igualitario en el momento del nacimiento. Todos nacemos iguales en el torno del alfarero. Me parece precioso. Pero no olvidemos cómo funcionaba el otro extremo de la vida en el Nilo. Hablemos del dios Ptah, en Menfis.
El creador intelectual, sí.
Y el patrón de los artesanos y los arquitectos. Una de sus funciones era esculpir y preparar los cuerpos para la vida en el más allá. En Egipto, y esto lo sabemos de sobra, la inmortalidad no era un derecho universal humano. Era, literalmente, un servicio artesanal de embalsamamiento y magia que costaba una verdadera fortuna.
Bueno, fue evolucionando.
Sí, al principio los textos de las pirámides eran exclusivos del faraón. Con los siglos, vale, pasaron a la nobleza. Y sí, al final el libro de los muertos llegó a la población general. Pero, y este es un pero enorme, siempre y cuando tuvieras los recursos económicos para pagar a los sacerdotes artesanos. Así que la estratificación social no desaparece, simplemente se traslada de la sala de maternidad a la tumba. La técnica magistral sigue estando secuestrada a servicio de quien puede costearla.
Madre mía, es una lectura súper cínica del mercado funerario egipcio.
Pero realista.
Muy interesante, desde luego. Aún así, sigues viendo estructuras sociales detrás de cada vasija y de cada momia. Vamos a llevar el debate a un terreno donde el empirismo tecnológico es el protagonista absoluto. ¿Qué pasa cuando el barro fracasa empíricamente? Quiero que miremos a Mesoamérica un momento. En el famoso Popol Vuh de los mayas quichés, la creación con barro es un desastre explícito.
Cierto. El hombre de lodo es el primer intento fallido de los dioses.
Exacto. Los dioses moldean un cuerpo de tierra húmeda, pero el texto dice literalmente que se deshace con la lluvia, que su cara se tuerce, que habla pero no tiene entendimiento y, sobre todo, que no puede sostenerse en pie. ¿Qué es esto? Es una observación empírica brutal.
¿Te refieres a la cerámica?
Claro. Es la descripción técnica de la cerámica sin cocer. Falla el barro, luego falla el segundo intento con madera, y la humanidad solo es funcional al tercer intento cuando se la amasa con maíz. Y el maíz no es una metáfora política, es el sustento real, es la base calórica que permitió construir las pirámides mayas. Es un manual de ensayo y error.
Me parece fascinante la lectura del Popol Vuh como un manual de ensayo y error tecnológico. Pero, ¿qué tasa en África? Porque sé que ahí también tienes ejemplos donde la técnica supuestamente falla. Pero yo veo otra cosa muy distinta.
Claro, en África la evidencia es maravillosa en este sentido. En Nubia, por ejemplo, existe un mito antiguo de una divinidad creadora que moldea un ser de arcilla y lo mete a hornear. Como es su primera vez usando el horno, pues no calcula bien el tiempo, se pasa de temperatura y sale un hombre de piel muy oscura.
Ajá.
Para corregir el error, saca a la siguiente figura demasiado pronto, casi cruda, y sale un hombre de piel muy clara. Es un simple error técnico del dios al calcular el tiempo de cocción. No hay malicia. Lo mismo vemos en la tradición yoruba, con el dios Obatalá. Él es el encargado de moldear los cuerpos humanos en arcilla, antes de que el dios supremo les dé vida. Pero un día, Obatalá bebe demasiado vino de palma y pierde la precisión en las manos.
¿Se emborrachaba ya?
Se emborracha. Las figuras que salen con deformidades físicas o discapacidades no son producto de un castigo divino por pecados pasados, ni de una jerarquía social cruel impuesta por los cielos. El mito simplemente refleja el límite empírico de la técnica, el accidente en el taller del artesano. Es una forma profundamente compasiva, diría yo, de entender la diversidad humana a través de la fragilidad del proceso técnico.
A ver. Te reconozco que la visión del dios alfarero, borracho de los Yoruba, tiene una humanidad y una compasión tremendas. Pero, y aquí es donde no te puedo dar la razón del todo, ten mucho cuidado con catalogar estas diferencias raciales o de origen simplemente como accidentes del horno. A veces, el barro segrega a las poblaciones de forma deliberada e irremediable. O sea, no es un accidente. Tomemos el mito de los Shiluk, en Sudán del Sur.
A ver ese mito.
El dios creador, Huok, viaja por el mundo. En el norte usa tierra blanca para crear a los pueblos de tez clara. En la zona de Egipto usa barro rojizo. Y cuando llega a su propia tierra, usa la tierra negra y fértil del Nilo Blanco para crear a los Shiluk.
Bueno, pero está usando los materiales locales. Me parece lo más lógico.
Sí, sí. Pero fíjate cómo salta el charco hasta Norteamérica y se repite el patrón. En la cosmología Hopi, la abuela araña, Kokianguguti, utiliza tierras de cuatro colores distintos, amarilla, roja, blanca y negra, y esto desde el primer instante de la creación. En ambos casos, no hay ningún despiste con el tiempo del horno. Las arcillas de diferentes colores predeterminan desde el minuto cero a los diferentes pueblos y razas.
Ya, entiendo el punto de la predeterminación.
El material no es solo material. Es un mapa étnico. Define geográficamente y conceptualmente dónde está la frontera entre nosotros y los otros. Para mí, de verdad te lo digo, eso es cartografía identitaria disfrazada de manual de cerámica.
Ya, pero estás ignorando la segunda parte del mito Hopi. Inmediatamente después de crear a los con esos barros de colores, Kokianguti les enseña a tejer, a sembrar el maíz y a cocer la cerámica. La creación y el oficio técnico conviven en el mismo exacto aliento narrativo. Pero si de verdad queremos consolidar la victoria del enfoque tecnológico y material, tenemos que irnos al texto fundacional de nuestra propia esfera cultural, el libro del Génesis, concretamente los versículos 4 al 7 del capítulo 2.
Ah, ¿la historia del Edén y la creación de Adán?
Exactamente. En apenas cuatro versículos se describe la creación humana con una economía de palabras verdaderamente asombrosa. Todo se reduce a cuatro elementos fundamentales, sin adornos. El verbo hebreo que se utiliza, yapsar, es técnica pura. Es literalmente la acción del alfarero moldeando en su rueda.
El verbo artesanal.
Eso es, se usa este verbo para darle forma al afar, el polvo o limo fino que proviene de la adamá, la tierra cultivable. Yahvé actúa como un ceramista solitario. Modela la figura, sopla su aliento de vida en la nariz de barro y ya está. No hay guerras celestiales, no hay masacres, no hay huelgas de dioses menores, ni sangre derramada. Es material local, técnica impecable y aliento vital. Fin de la historia.
Claro, si lees ese fragmento en el vacío, te suena el manual del perfecto alfarero. Pero tenemos que darle contexto a los que nos escuchan, porque ese versículo del Génesis no levita en la nada. La arqueología y la lingüística nos cuentan una historia de supervivencia política fascinante detrás de eso.
A ver, ilumínanos con el contexto.
Ese nombre original, Adam, que lógicamente comparte raíz con la tierra Adamá, está vinculado muy profundamente a Edom. Una palabra que significa rojo, por la tierra rojiza de las montañas del sur. Los pasajes bíblicos más arcaicos sitúan a los primeros adoradores de Yahvé, tribus nómadas como los Shasu, vagando precisamente por los campos de Edom y Seir. Eran pastores, no tenían grandes reyes ni ciudades amuralladas, eran el hombre genérico de las montañas de Tierra Roja.
Vale, situamos los orígenes en la Tierra Roja de Edom. Pero ¿cómo conectas a unos pastores nómadas con el alfarero sofisticado del que hablábamos antes, más propio de las metrópolis babilónicas?
Ojo, porque esto es clave. El mito del barro en el Génesis, tal y como lo tenemos escrito hoy, se termina de coser y editar durante el famoso exilio babilónico, en el siglo VI a.C. La élite intelectual de Judá es deportada a Babilonia. Allí, inevitablemente, tienen acceso y conviven con la literatura cuneiforme mesopotámica, como el Atrahasis, que mencionamos antes.
Cierto, el contacto cultural es innegable ahí.
Pero además hay constancia de comunidades judías exiliadas que terminan en Susa, la capital del imperio de Elam. ¿Y sabes cuál era el nombre nativo que los elamitas usaban para referirse a su propio territorio de tierras altas? Lo llamaban Atamti.
Madre mía, la conexión fonética es innegable. Atamti. Adam.
Exacto. Imagina la resonancia política e identitaria en la mente de esos escribas hebreos. Son un pueblo desplazado, despojado de su templo. Entonces, fusionan la altísima técnica mesopotámica del dios alfarero con el recuerdo atávico de aquel Adam de las montañas rojas de Edom y el eco de las tierras de Atamti.
Una amalgama para sobrevivir.
Lo hacen para forjar una identidad blindada en medio del exilio. Absorben la tecnología narrativa del imperio que los ha conquistado, pero la limpian de sangre de dioses menores para trazar una línea divisoria definitiva con el otro. Es una declaración de principios, en plan, nuestro Dios es el único creador y nosotros venimos de esta tierra original. Incluso en esta versión tan depurada y técnica que tú defiendes, el barro está actuando como el cemento de la identidad política de un pueblo oprimido.
Bueno, es una síntesis histórica apabullante, te lo reconozco. Además, relacionar la desecación histórica del norte de África, los corredores migratorios de hace milenios, y esa raíz semítica compartida de Afar que salta del hebreo al fenicio y al árabe, nos dibuja un mapa de movimiento real de poblaciones. Y puedo admitir sin problema que el texto bíblico consolidó la identidad de un pueblo traumatizado por el exilio.
Me alegra que me concedas ese punto.
Te lo concedo, pero mi tesis central sigue en pie. Si nos limitamos a reducir todas estas maravillosas historias a manifiestos de lucha de clases, a reestructuraciones corporativas antiguas o simples fronteras étnicas, perdemos la empatía con la conexión primaria que nuestra especie tenía con la Tierra. Si estos relatos han sobrevivido milenios, no es solo por la propaganda, es porque funcionaban como los primeros manuales de supervivencia de la humanidad.
¿Ya? ¿El manual técnico?
Claro, leídos a través del prisma del éxito y el fracaso de los materiales. O sea, el barro crudo maya que se disuelve bajo la lluvia, los minutos precisos en el horno nubio para no quemar la pieza, el triunfo absoluto del maíz como motor calórico. Estos textos nos gritan cómo nuestros ancestros aprendieron, a base de errores, a dominar su entorno.
Creo que hemos llegado a ese punto estupendo donde nuestras posturas, aunque claramente están en tensión, iluminan muchísimo mejor el cuadro completo para quien nos escuche. Recapitulando un poco mi visión, yo sigo firmemente convencida de que mirar el material del que dice estar hecho un pueblo es, si sabe rascar un poco, leer el mapa oculto de sus jerarquías sociales.
El mapa del poder.
Sí, desde los pobres dioses Ijigi obligados a cargar la tierra en Babilonia, pasando por el vocabulario conquistado de los Lulubi, hasta la privatización del más allá en Egipto o la estratificación rápida de la diosa Nua en China. Las guerras por los recursos y la división de clases están cocidas para siempre en esa arcilla.
Y por mi parte, mantengo que el horno nubio, el torno giratorio de Hnum en el Nilo y la arcilla de la abuela araña nos hablan de la mayor revolución técnica que ha vivido nuestra especie. Pero te diré algo, converjo totalmente contigo en un punto crítico. La elección de la arcilla nunca, bajo ningún concepto, es un detalle inocente.
Nunca lo es.
Ya sea que la leamos como el registro de una masacre que quedó asimilada en el vocabulario cotidiano, o como la lenta, sudorosa y ardua maestría de la alfarería y la siembra a lo largo de los milenios, el barro constituye el archivo histórico más preciso de las angustias, los miedos y los triunfos de las primeras civilizaciones.
Totalmente de acuerdo. El análisis de estas metáforas primigenias nos abre muchísimas puertas para seguir explorando cómo los seres humanos decidimos definirnos colectivamente, incluso hoy en día. Y bueno, como siempre, no hay un ganador absoluto en el debate. Dejamos esa síntesis a criterio de ustedes, que nos acompañan del otro lado.
Exacto, que cada uno saque sus propias conclusiones.
Porque al final del día, cuando todos observemos la próxima vez un simple trozo de barro húmedo secándose al sol, esa transformación de líquido, informe, a sólido permanente, será innegable. La pregunta que perdura, y que ojalá les deje pensando, es qué decidimos fosilizar culturalmente dentro de él. ¿Nuestro ingenio para sobrevivir o las cadenas de nuestras propias jerarquías? Nos escuchamos en la próxima.